Muchas gracias en primer lugar a los organizadores de estas jornadas y en particular al presidente Pablo Figueroa Dorrego por haberme invitado a participar a esta manifestación que, aunque se trate de derecho público, tiene como objeto el estudio del derecho romano por los motivos que el presidente ya ha expuesto. Veo que el público está formado por jóvenes, por estudiantes principalmente. Yo estoy acostumbrado a hablarles a los estudiantes, sobre todo de primer año, sobre y tengo la experiencia que su atención dura como mucho por 40 minutos. Yo tengo una hora de tiempo, pero les aseguro que no voy a hablar tanto para evitar aburrir al auditorio y sobre todo para fijar algunas ideas que son un poquito raras, son ideas mías particulares que a lo mejor se contradirían que las personas que van a hablar después no van a estar de acuerdo, pero que cogen el valor del derecho romano en el campo del derecho público. El título de mi comunicación es La experiencia jurídica romana y el derecho público. He sabido que la jurisprudencia romana, a la que se debe por reconocimiento unánime la creación de una ciencia del derecho, se ha dedicado casi exclusivamente al estudio del derecho privado. Ius es por antonomasia el derecho privado, dirigido a impartir justicia y equidad en los casos concretos presentes en la vida cotidiana. En este sentido, hay que leer la célebre definición del jurista Juvencio Celso, según la cual jus est ars boni et equi, o sea, el derecho es no el arte, sino la técnica, la ciencia, que tiende a la solución más justa y más equitativa entre las cuestiones jurídicas individuales. Por lo tanto, a los romanos les interesaba sobre todo la justicia individual de cada caso. Y en el derecho privado, los romanos no tienen el criterio de las clasificaciones, de las definiciones amplias. Ellos quieren ver cada caso. Lo que nosotros llamamos, por lo tanto, derecho público deriva, por el contrario, de las leyes públicas, esto es, de las deliberaciones del pueblo reunido en los comicios públicos. Entonces, publique deriva de publique, populique. Y esto es fundamental para entender el concepto romano del derecho, hasta la formación de la monarquía absoluta o dominado, que considera al imperator única fuente de producción del derecho y por lo tanto anticipa la concepción, el concepto moderno del derecho ligado al poder dominante. Y por lo tanto podemos distinguir dos fases completamente distintas. Hasta Diocleciano, por lo tanto hasta el tercer siglo después de Cristo, se realiza este concepto particular que se basa en la contraposición entre el jus, y luego nos acercamos al concepto moderno de derecho que procede del poder dominante. Ahora la visión común, el jus para los romanos, no nace desde la voluntad de un sujeto que la impone a otros y por lo tanto no es una norma o un grupo de normas. Jus tiene su fundamento en los mores, o sea, en comportamientos consolidados en el tiempo, porque están fundados en el consentimiento de la comunidad, el consenso, y por lo que no debe recibir obediencia, sino consentimiento. Su característica fundamental es que vive y opera, en el caso concreto, mediante la interpretatio, es decir, una actividad confiada a una clase de especialistas, los juristas, cuya función, en definitiva, es encontrar la mejor solución para el caso concreto que se les presenta, lo que los convierte en creadores de normas, que se convierten en jurídicas en el momento en que son valoradas por un consenso generalizado. Podría parecer raro que un privado, un particular, cree una norma jurídica, pero en realidad no la crea, sino la propone. Propone una solución y solo a través del consentimiento esta solución, si acogida, se convierte en norma jurídica y los órganos que tienen esta función la acogen, por ejemplo, por el pretorio. Y por lo tanto, el jurista Pomponio afirma en un paso del gesto de Justiniano que el jus civile, es decir, el derecho de civitas romana, en sola prudentium interpretatione consistis. Parecería rara esta frase, el derecho consiste en la interpretación de los juristas, pero eso significa que el derecho vivo es en el momento en que el jurista lo adapta al caso concreto, y por esto se suele decir que el derecho romano es un derecho jurisprudencial. Y por lo tanto, a pesar de las diferencias que aquí nos vamos a examinar, el derecho romano ha sido acercado a la common law, al derecho de los países anglosajones. Distinta, sin embargo, es la función de la lex y también de otros actos que se han equiparado a la lex. Esta es un acto formalizado que se pone como límite a la libertad individual y que constituye, por lo tanto, una excepción, no a la regla, porque a ella se recurre tan solo cuando parece necesario, representando solo una limitación contra los abusos, un freno. Y muchas veces en derecho romano tenemos el caso de emanar las leyes imperfectas, leyes que tienden solamente a dar una orientación, pero que no prevén ninguna sanción en caso de incumplimiento, por lo tanto no son obligatorias. Una última prueba de la prevalencia de la norma del derecho privado estriba en el hecho de que las escuelas medievales, a las cuales se debe el estudio en profundidad y la elaboración del corpus juris de Justiniano, cuando estudiaban el códex, que es esa parte del corpus juris que se dedica a las constituciones imperiales y por lo tanto es una recopilación de normas que proceden de los emperadores, se ocupan solo a los 9 primeros libros dedicados al derecho privado, aislando los 3 últimos dedicados a materias publicistas, con el título de Tris Libri, resulta objeto de escasa atención. Nosotros encontramos esta distinción: códex, que es el códice de derecho privado, y 3 libros que tienen que ver con el derecho público y por lo tanto tienen que ver con otra materia de menor interés para ellos. Está difundido, sin embargo, la doctrina sobre la base de la gran autoridad del famoso jurista Mommsen, que dio a una obra suya fundamental el título de Staatsrecht, derecho del Estado, la denominación derecho público romano, con la consiguiente aplicación a la época romana de conceptos decididamente modernos. Este brusco cambio de una historiografía política que se había tenido hasta Mommsen a una historiografía jurídica fue tan profunda y dejó tantas huellas en la historiografía posterior que, como dice Cossacker, Mommsen cegó de tal modo la hierba que se necesitaron decenas de años para que creciese de nuevo. Sintomático, por ejemplo, es el hecho de que un gran erudito de la antigüedad romana, Willems, un año después de la publicación de la obra de Mommsen, sintiese la necesidad, cuando iba a publicar la segunda edición de sus Antiquités, de cambiar el título y denominar su obra Droit public romain. Es indiscutible que en el ámbito del derecho público falta una teorización análoga a la que se puede encontrar en el ámbito del derecho privado. Pero se debe evitar de pasar de un extremo a otro. Muchos conceptos fundamentales del derecho público medieval y moderno tienen su origen en formas institucionales y principios de la experiencia romana. Sin embargo, aunque en el derecho público actual encontramos términos, conceptos, formas que pueden parecer iguales o similares a aquellas de la experiencia romana, no tenemos que olvidar que aquellas tienen inevitablemente asumido un valor distinto en el singular contexto histórico en el que se han generado. Así, encontramos en la experiencia romana términos como populus, res publica, imperium, potestas, jurisdictio, autoritas. Pero estos no están circunscritos a tal experiencia, sino individualizados a la luz de las experiencias singulares que sucesivamente los han hecho propios, suyos. Como se ha afirmado acertadamente, los materiales, entre comillas, de los cuales se ha servido y se sirve el derecho público medieval y moderno son de origen romano, pero los edificios que se han construido con estos materiales han sido construidos siempre nuevos y distintos. Y por lo tanto, si los ladrillos proceden del derecho romano, las construcciones, los edificios que se han construido con estos ladrillos se han alejado de la forma antigua en la que se construían estos edificios. Un ejemplo lo tenemos en el concepto de Estado. Esto se encuentra por primera vez en el exordio del príncipe de Nicolás Maquiavelo. Y por lo tanto no se tiene que confundir con la palabra status. Los romanos hablan de status. El estatus es una condición, una situación jurídica que se refiere sobre todo a los individuos en relación a la libertad, la ciudadanía y a la posición en el ámbito de la familia. La utilización moderna de esta palabra se puede remontar al príncipe, a la obra de Maquiavelo del siglo XVI. Si nosotros, por ejemplo, a la palabra status se le reconoce un valor que ha asumido en el lenguaje de la política del siglo XVI, estamos en una estructura compleja de algunos ordenamientos jurídicos y no es posible emplearla fuera de los límites espaciales y temporales en los que se ha formado. La noción de Estado, en otras palabras, está históricamente condicionada y no generalizable. Normalmente solemos hablar de Estado con referencia a relación con Roma o a la antigua Grecia. Podemos distinguir entre un Estado antiguo y uno moderno, pero se trata de un uso, una utilización de palabra errónea. El verdadero y único Estado es aquel que consideramos moderno, porque ese término se puede adaptar, como se ha dicho ya, solo a algunas formas de organización pública que se han formado en la edad moderna. Por lo tanto, ¿cuáles son las características del Estado moderno? El Estado está concebido como un super sujeto en posición de superioridad porque está dotado de un poder de imperio con respecto a sus integrantes, pero es distinto de ellos, dotado de una individualidad. Se habla de un estado ente, un estado personal jurídica, y se articula en una serie de órganos constitucionales y administrativos que lo hacen vivir y le expresan la voluntad, estando al mismo tiempo sujetos a sus leyes. Y por lo tanto, esta noción que se ha formado en el siglo XVII por obra del pensamiento político absolutista se aplica a la experiencia romana. Esta no define la experiencia romana, ni en general la experiencia antigua, ni siquiera aquella de las polis griegas. En general, Pater Roma, una ciencia del derecho público, como ya hemos dicho, y como demuestra el hecho de que todas las disciplinas que hoy se hacen entrar en esta categoría tienen un origen reciente. De derecho constitucional solo se puede hablar desde el final del siglo XVIII, con la confirmación de un movimiento dirigido a superar la tradicional superioridad del derecho privado y a poner en el centro del conocimiento jurídico el estudio del derecho público y sobre todo de la Constitución. En Italia hay que esperar finales del siglo XIX con Vittorio Emanuele Orlando para la elaboración de criterios técnicos para el estudio del derecho público. Por otro lado, el derecho constitucional permanece durante mucho tiempo estrechamente ligado al derecho administrativo, casi no diferenciado, en cuanto en la edad del absolutismo la actividad administrativa se agotaba en la mera ejecución, se limitaba a la mera ejecución de la voluntad del legislador. En Italia se debe a Romagnosi la afirmación de la autonomía del derecho administrativo, con la conciencia de la atribución al gobierno de un poder no de simple actuación por la voluntad de otros órganos, por lo tanto soberano o asambleas populares, sino la titularidad de un poder autónomo de decisión y ejecución. Por otro lado, de derecho internacional, como es sabido, se puede hablar a partir del jus naturalismo de Grocio, siglo XVII, mientras las disciplinas penalistas encuentran sus raíces en el iluminismo y en algunas obras fundamentales, desde el Esprit de Loi de Montesquieu a Les délices de la peine de Beccaria. Por tanto, aunque en Roma existían normas que definían el orden institucional de la comunidad, determinaban los poderes correspondientes a algunos miembros de la misma y las prerrogativas de cada uno, así como otras normas que fijaban las reglas que se debían observar en relaciones con otros estados, el jus gestium, y por esto, para que el discurso sea más comprensible, entendible, hablar de un derecho administrativo romano, de un derecho penal romano, de un procedimiento penal romano, por lo tanto, más en general, de un derecho público romano. Algunos se podría ilusionar con la celebérrima definición de Ulpiano, y podría ser un engaño, según la cual es «ius publicum quod ad statum rei romane spectat». En ella resulta engañosa sobre todo la palabra «status», que todavía indica no el Estado, sino, como ya se ha dicho, una situación jurídica, una condición. Aquello que nosotros podríamos denominar Estado, en esta expresión de Ulpiano, se define como res romana, un término que se utiliza también por Ennio, el siglo III y II antes de Cristo, y se une a muchos otros que sirven para indicar el mismo objeto: Romani, Quirites, Romani, Quirites, que Populus Romanus Quiritium, etc. También a veces se emplean términos aparentemente más técnicos como civitas, res publica, imperium. Pero al margen del hecho de que estos no presentan siempre el mismo significado, es cierto que no es posible acercarlos al moderno concepto de Estado, ya que han encerrado frecuentemente en sí mismos algunos aspectos concernientes más a la idea de gobierno que a aquella del Estado. Con estas premisas se podría concluir que bien poco puede la moderna doctrina del derecho público podría detraer de la experiencia romana. Sin embargo, analizando la evolución plurisecular que transformó Roma de un pequeño pueblo de pastores en un imperio sin fin, y sobre todo la compleja organización territorial romana, y por lo tanto la posibilidad de utilizar el jus civile, reservada a los civiles, a los ciudadanos, yo creo que es posible traer alguna enseñanza útil con el objeto de solucionar algunos problemas de mayor actualidad, sobre todo para nosotros, los europeos. Y por lo tanto, de aquí tenemos una desviación. La utilidad de lo que nosotros llamamos derecho público romano, yo lo veo en función de un problema del que voy a hablar ahora, y que todavía es muy interesante para los juristas actuales. Vamos a seguir rápidamente el desarrollo territorial de Roma. Y partimos de la monarquía, época en la que Roma se encontró a afrontar las otras comunidades del Lacio. Y la lucha concluye, según la tradición, con la victoria romana en el lago Regilo, mientras que otros pueblos itálicos como los volscos, los epos y los etruscos habían vuelto su atención al territorio de Roma. Y por lo tanto, superada la rivalidad interna, Roma concluye con los otros latinos un acuerdo paritario llamada la Liga Latina o Fedus Cassianum, por el nombre del magistrado Espurio Cassio que representaba a Roma. Después de algunos decenios, superado el peligro de los ecos, los volscos y de la fuerte ciudad de Bello, Roma afirmó la supremacía propia del Lacio después de una guerra contra los samnitas y contra los propios latinos que querían sustraerse a la hegemonía de Roma. La Liga Latina fue más tarde disuelta y sustituida por una serie de acuerdos bilaterales con ciudades determinadas. A los miembros de la antigua Liga venían normalmente reconocidos algunos derechos, aunque con el deber de colaborar en las campañas militares de Roma. A los habitantes de estas localidades se les atribuye el estatus de soci latini. El mismo estatus está reconocido a los habitantes de algunas colonias fundadas por Roma, como Pestum, Benevento y Spoleto, que, aun siendo independientes y en posición de paridad en sus relaciones con Roma, tenía las mismas obligaciones militares que las colonias latinas. Los habitantes se definían latini coloniali y no gozaban de la ciudadanía romana. Al contrario, eran generalmente ex ciudadanos romanos que, transfiriéndose a la colonia, habían perdido su ciudadanía romana. En este momento se da comienzo a la política de expansión de Roma, más allá de los confines del Lacio. Hacia finales del siglo III, el dominio romano se había extendido a parte de la Italia del Norte, a las tres islas mayores, Sicilia, Cerdeña y Córcega, a la parte suroccidental de España y algunas localidades de Grecia. Según pragmatismo de los romanos, la organización de los territorios conquistados no acaecía según unos esquemas rígidos, sino a través de una pluralidad de instrumentos, de herramientas, elegidos de vez en cuando, dependiendo de las condiciones económicas y políticas del territorio, de su posición geográfica y del método empleado para su conquista. Un elemento de unión era normalmente la dependencia de Roma. Las tierras conquistadas o se dejaban a la libre ocupación de los ciudadanos romanos. Se habla de un ager ocupatorios y por lo tanto cualquiera se podía ubicar en estos territorios, o más frecuentemente se daban en concesión mediante el pago de un canon retributivo, pero teóricamente por tiempo indeterminado. Y muchas veces encontramos en las fuentes una controversia jurisprudencial sobre la naturaleza del contrato correspondiente al nombre. ¿Se trata de un alquiler o se trata de un arrendamiento o de una compraventa? Parece un arrendamiento porque se paga un canon, y de una compraventa porque es indefinido. La política expansionista romana procedió con lentitud y prudencia. De forma especial, aunque se hacían algunas concesiones a distintas comunidades, siempre quedaba excluida la atribución de la ciudadanía romana. Los romanos tenían celos, cuidaban mucho su ciudadanía, porque, es claro, conllevaba derechos civiles. Y por lo tanto, una concesión de derechos civiles va casi siempre acompañada de la ausencia de una concesión de derechos políticos. O sea, estos habitantes de estos territorios no tenían ni el ius suffragi, o sea, el derecho de voto en las asambleas, o ni el ius honorum. Roma temía, de hecho, que la admisión en masa de nuevos ciudadanos extranjeros pudiese turbar los delicados equilibrios políticos existentes. Y los pertenecientes a varias comunidades anexionadas a la urbe fueron denominados cives sine suffragio, o sea, ciudadanos sin derechos políticos. A estas comunidades se le dio el nombre de municipia, palabra que viene de munia capere, asumir los deberes de ciudadano. El nombre de municipium se le concede progresivamente a otras comunidades anexionadas, pero siempre sin criterios rígidos, y por lo tanto entre los municipia existían algunos con más grado de autonomía y otros con menos autonomía, y esto dependía solo de una valoración política de Roma, que tenía en cuenta claramente la posición estratégica del municipium, de la actitud de los ciudadanos, una actitud o de sumisión o de resistencia hacia Roma, y en general de nivel y de la orientación de las clases dirigentes locales. Surgieron así municipios que conservaron su propio ordenamiento y su organización política, y otros a los que se impuso la observancia del derecho romano y nuevos ordenamientos con la creación de nuevas magistraturas. Esta situación desembocó, como ya es sabido, a comienzos del siglo I a.C. en la llamada guerra social, que termina con la concesión de la ciudadanía romana a los soci itálicos y con la extensión del régimen municipal también a las ciudades primeramente ligadas por simples relaciones federativas. Después de la guerra social se impone, en contraste con la época anterior, una tendencia unificadora de las distintas estructuras ciudadanas. Se consigue así una uniformidad de los municipia, viniendo menos la distinción entre municipia sine suffragio y municipia optimo iure. Y por lo tanto los municipia, donde los habitantes no tenían derechos políticos, y sí. Estos vienen a uniformarse desde el punto de vista de la organización política, que ahora se basa sobre una distinción entre la actividad jurisdiccional y la administrativa de policía. Para cada uno de estos sectores se proponen 4 o 2 magistrados, quattuordiri o duordiri. A pesar de distintos intentos, la doctrina no ha podido aclarar por qué en algunos casos los magistrados eran 4 o 2. Por otra parte, sobreviven las antiguas colonias que siguen desarrollando la función de permitir el traslado de los ciudadanos romanos que se trasladaban a estos territorios perdiendo su ciudadanía romana. La expansión más allá de los mares de Roma conlleva mayores problemas, ya que los territorios conquistados tenían entre ellos grandes diferencias sociales, políticas y culturales, económicas, y por lo tanto están organizados en provincias gobernadas por magistrados romanos que muy frecuentemente, a través de la prorogatio imperii, prolongaban su permanencia en el cargo en la provincia más allá de los límites establecidos. En las provincias, sin embargo, Roma no impuso una organización típica, pero con el mismo sistema adoptado anteriormente en Italia, creó distintas categorías de provincias con la atribución a sus habitantes de distintos derechos. De este modo, algunas se unieron a Roma con tratados de alianza, con la obligación de suministrar un contingente militar en caso de guerra. A otras se les concedió la posibilidad de conservar sus instituciones políticas con la obligación siempre de suministrar a Roma un tributo o en dinero o en naturaleza o en especie, de lo que por el contrario fueron eximidas otras provincias. A los habitantes de las provincias no se les reconoce el estatus ni de latinos ni de ciudadanos romanos, sino solo de peregrini, en una posición de sometimiento que conllevaba una serie de obligaciones en su relación con Roma, exceptuando el servicio militar, por la poca confianza que tenía Roma en la fiabilidad de su ejército formado por provinciales, porque tenía rebeliones. Con la afirmación del Principado, los problemas de organización territorial aumentaron todavía más, ya que el territorio de Roma alcanzó su máxima expansión. Es notorio que se produce bajo Trajano, que reinó desde el 98 al 117 después de Cristo. Por un lado, se reestructuró la administración de los territorios itálicos confiados a funcionarios imperiales. Claro, imperiales, lo subrayo, por lo tanto puesto indirectamente bajo el control del príncipe. Por otro, las provincias ya estaban divididas con Augusto en 2 categorías, unas senatoriales bajo el control del Senado y otras imperiales directamente bajo el control imperial. Las fuentes justifican la división afirmando que se dejaban al Senado el control de aquellas provincias más pacíficas, que no querían, por tanto, ningún control militar, mientras que el emperador se reservaba el control de las provincias no pacíficas. Dion Casio insinúa que en realidad Augusto había dejado al Senado las provincias menos ricas y importantes, reservando para sí las demás. En efecto, esta observación da en el blanco, pero solo parcialmente, en cuanto a algunas provincias imperiales eran ciertamente menos importantes que otras confiadas al Senado. De todos modos, en las provincias senatoriales siempre estaba el emperador, porque siempre se elegían entre los funcionarios imperiales. Y el príncipe se conseguía manipular fácilmente a estas personas, sea porque estos no tenían las manos libres, siendo asistidos por funcionarios nombrados por el emperador y enviados por el emperador. Existían finalmente otras provincias para las cuales quedaba excluida cualquier interferencia del Senado. Es el caso de las provincias llamadas procuratorie, gobernadas por funcionarios llamados procuratores o prefecti, de nombramiento directo imperial. El caso más relevante es el Egipto, regido por un prefecto egipti, representante propio verdadero del emperador, tanto como para ser definido también como prefectus augustalis. Después de siglos de política restrictiva en la concesión de la ciudadanía romana y de los beneficios a ella ligados, como es sabido, en 212 después de Cristo emana del emperador Antonio Caracalla el famoso edicto con el cual viene concedida la ciudadanía a todos los habitantes del imperio. Lo conocemos a través de un papiro griego descubierto en precario estado de conservación, hallado por la presencia de numerosos agujeros debido a mordeduras de ratones. Efectivamente, se encontraban montañas de basura y, claro, se hallaban allí. No podemos, por lo tanto, excluir que tal concepción contuviese alguna excepción, aunque, porque, claro, el papiro está desgastado. La concesión de la ciudadanía romana a todo el imperio comportaba consecuencias muy relevantes. Las civitates peregrines se hacían a todos los efectos ciudades del imperio. Y en las relaciones jurídicas se tenían que aplicar las normas del derecho romano, no el derecho local. La actuación de este procedimiento no fue repentina. En particular, desde el punto de vista de las normas jurídicas, y sobre todo para las provincias orientales que eran de lengua y cultura griega, eso no fue fácil y, por lo tanto, continuaron aplicando a costumbres locales. Y sobre todo, hubo una influencia general de los derechos locales sobre el derecho romano, tanto como para determinar en este cambios fundamentales. El ejemplo más claro se refiere a la forma de los actos jurídicos. Ustedes saben que el derecho romano tiene una supremacía a lo verbal. Los actos eran orales, verbales, mientras que los derechos orientales prevalecía la escritura, y esto cede progresivamente el paso a favor de la escritura, absorbiendo este elemento provincial representado por la escritura. Esta es la razón por la que parte de la doctrina para definir este fenómeno se ha referido a un derecho romano helénico o derecho romano vulgar. Esta fecha, el 212, es fundamental porque marca la afirmación del modelo moderno que vincula el poder a las normas jurídicas, o sea, al derecho. Entonces, después de este rápido excursus, podemos regresar a nuestro tema, que extrae el derecho público actual que pueda asumir de esta experiencia romana. Desde el punto de vista de las estructuras constitucionales, ciertamente poco o nada, porque estaban fundamentalmente distintos. Roma no tuvo jamás una constitución, y por lo que también los cambios constitucionales han representado siempre más una política lógica que una orientación jurídica. Sin embargo, encontramos, es verdad, ya confirmados en derecho romano algunos principios propios de modernos sistemas constitucionales. Por ejemplo, el principio del secreto del voto, el principio de la división de los poderes, que se aplica al ante litteram, o sea, en época republicana, con la tríade magistrados, senado y comicios. Y por lo tanto, esto se encuentra en Montesquieu. Pero ya los romanos a nivel embrional, ante litteram, aplicaban este principio. El principio del contradictorio de los procesos. Pero esto no se puede comparar a los tesoros jurídicos que Roma ha transmitido en el campo del derecho privado. El título de este congreso se refiere a la ciudadanía y, por lo tanto, refiriéndonos en concreto a la ciudadanía, me gustaría señalar un aspecto que puede arrojar luz sobre una problemática más actual que nunca, como la de la organización de la Unión Europea. En este campo, como es sabido, se han alcanzado resultados notables. Basta pensar en la libre circulación en el ámbito comunitario de las personas y de las cosas, y por lo tanto la abolición de los aranceles, los títulos universitarios, la circulación, la movilidad de la circulación, de los varios programas, Erasmus, etcétera, la integración de los sistemas científicos, de la investigación científica, hasta llegar al resultado más evidente, que es la introducción de la moneda única, del euro, por la importancia de que tiene un alto valor simbólico por el fuerte impacto que ha tenido en el hecho de acuñar monedas a los fines de la soberanía. Pero sí, los conceptos y la práctica de la economía se han transferido con una cierta facilidad sobre el plano europeo. No se ha revelado tan fácil el proceso de unificación de Europa desde un punto de vista político y jurídico. Hasta hoy solo se ha registrado una interferencia de la Unión Europea bajo la forma de directivas comunitarias sobre diversos sectores de los ordenamientos nacionales: derecho mercantil, derecho de trabajo, derecho administrativo, privado, y de sentencias de la jurisdicción europea que se superponen de hecho las jurisdicciones nacionales. Pero las directivas de Bruselas provienen de un órgano burocrático y no político, por lo tanto que no puede tomar decisiones políticas, tan solo puede ofrecer soluciones empíricas que finalizan a menudo con el descontento de varios estados. Los años pasados ya sabemos, ya conocemos la guerra del chocolate, del parmesano y del vino, porque algunos países como Italia y Francia querían conservar determinadas características de su tradición alimenticia y, por lo tanto, era contra los objetivos comunitarios de tutela, salud y competencia. Y, por lo tanto, esto ha tenido graves dificultades, como demuestra el difícil camino afrontado hasta hoy por la Constitución Europea. Ya sabemos, nacida en la conferencia de Niza en 2000 y aprobada en 2004, pero luego nunca fue aceptada por algunos estados, a pesar de los varios intentos de mediación y de conciliación entre las distintas posiciones que han desnaturalizado el proyecto originario con frecuencia. Esta situación, esta dificultad se observa también en nuestros ordenamientos universitarios. Yo no conozco el español, sino hablo del italiano, en los cuales no existe ninguna integración entre los distintos sectores del ordenamiento nacional y del derecho comunitario. O sea, entre las disciplinas que estudiamos, hoy tenemos el derecho privado, el derecho mercantil, el derecho del trabajo, y luego tenemos el derecho comunitario, que se estudia como si fuera un derecho internacional, independientemente de la integración, que sería fundamental. Todavía más difícil se revela el recorrido de integración europea desde la perspectiva de la unificación del derecho privado. Ya sabemos que en Europa, con 27 estados, tenemos muchas dificultades, pero todavía más en la Europa futura, con el ingreso de países como Turquía, portadores de tradiciones jurídicas totalmente distintas. Por otra parte, no se debe olvidar que el derecho es una creación del hombre, que refleja los valores en los cuales se inspira una determinada sociedad en un momento histórico concreto. No se puede decir, por lo tanto, que un ordenamiento es mejor o más moderno que otro, porque lo que es mejor para los italianos no es para los españoles, y lo que es mejor hoy no sabemos lo que va a ser mejor. Entonces es todo muy relativo y, por lo tanto, sobre todo en el derecho de familia, es muy difícil llegar a una unificación. Sin embargo, hace tiempo se ha constituido una comisión de juristas con el deber de, con la tarea de extraer de la experiencia de los distintos ordenamientos estatales por lo menos algunos principios comunes que puedan servir de base o como punto de partida en la óptica de un ordenamiento comunitario. Y en esta tentativa de identificar tales principios se ha entendido que se debe recurrir al derecho romano, entendido como derecho común europeo. Y gracias a la elaboración de este por parte de las escuelas medievales, efectivamente hay en algunos estados numerosos principios comunes, y por lo tanto se ha constituido una comisión con la tarea de identificar estos principios y por lo tanto crear una base común para la unificación jurídica. Efectivamente, en varios estados europeos encontramos algunos principios como la tutela de la garantía, el principio de ne bis in idem, encuentran precisamente su misma raíz en la tradición romanística. Estos principios no pueden constituir sino una referencia lejana. Por ejemplo, en Italia, sobre todo en las facultades de Derecho, se ha instituido una disciplina que es Fundamentos de Derecho Europeo. Y en estos principios se difunden en distintos estados, pero ya hoy vemos, examinando la legislación de distintos países europeos, un principio que teóricamente es común, luego se aplica de forma distinta, según el Estado. Efectivamente, el uso de Francia, el uso de Italia o España del mismo principio. En algunos momentos vemos que hay más cercanía con los principios de common law que con los principios de derecho romano. Entonces, este fenómeno de unificación es muy difícil y estamos en una fase de estancamiento. Como ya se ha dicho muy eficazmente, nosotros seguimos imaginando el futuro, permaneciendo, sin embargo, prisioneros de los esquemas del pasado. Y por lo tanto, la idea de que el derecho procede de un órgano superior, de un poder. Si nosotros, por lo tanto, hablamos de derecho como complejo de normas impuestos a los ciudadanos por el Estado, terminamos suponiendo un hipotético superestado europeo de muy difícil realización, un código europeo que se superpone y en buena parte sustituye a los ordenamientos nacionales, encontrará siempre mayor resistencia donde quiera, por la dificultad de dar vida a un ordenamiento superior, y por lo que las normas parecerán, como sucede ya hoy, el producto de una burocracia sin soberanía. Vamos a detenernos, por el contrario, en diferentes sistemas de los cuales hemos hablado, utilizados por Roma para gobernar una multiplicidad de territorios profundamente diferentes entre sí, por el grado de civilización, tradición y cultura. Un principio fundamental de derecho público romano es aquel de la prohibición de la doble nacionalidad. Lo apreciamos en varias fuentes, pero sobre todo en un fragmento de la oración ciceroniana Pro Balbo, en la cual se encuentra la clara afirmación Duorum civitatum civis noster esse iure civilis nemo protest. El ciudadano romano no puede ser, según el derecho civil, ciudadano de dos ciudades. A esta frase, que durante largo tiempo se ha entendido en sentido estricto, se ha interpretado en sentido estricto y privado de excepciones, se le ha atribuido por parte de la doctrina más reciente un sentido más limitado, a la luz de lo que Cicerón afirma inmediatamente después de haber enunciado la norma, que decía que todas las demás ciudades no han dudado en poder acoger a nuestros ciudadanos en su propia ciudadanía. Si nosotros utilizásemos el mismo régimen jurídico de los demás, pero nosotros no podemos tener esta ciudadanía, esto es la romana, ni cualquier otra, a los demás se le concede. ¿Eso qué significa? Significa que los ciudadanos romanos no podían asumir una segunda ciudadanía, a tal punto que aquellos a los que se le concedía la ciudadanía romana y habían trasladado a Roma su domicilio, no pudiendo tener una doble nacionalidad, perdían la originaria. En cambio, los miembros de las comunidades locales que, habiendo tenido la ciudadanía romana, se quedaban en su lugar de origen, mantenían la ciudadanía originaria y, por lo tanto, gozaban de una doble ciudadanía. Esta situación está claramente resaltada por otro texto, Ciceronaria, pasaje de Legibus, que es una obra filosófica de Cicerón, donde el autor imagina un diálogo entre distintos personajes, uno de los que es él mismo, a propósito de este tema. Y también aquí no voy a hacer la cita en latín, y sino voy directamente al tramo donde hablan entre ellos un amigo de Cicerón que participa a este debate y el mismo Cicerón. Átimo dice: pero ¿qué sentido tiene, sin embargo, aquello que tú decías hace poco, que este lugar, entiendo que hablas de Arpino, es vuestra verdadera patria? ¿Tenéis tal vez dos patrias o no es única la patria común? A menos que la patria de aquel sabio Catón no fuese Roma, sino Túsculo. Cicerón contesta: yo creo, por Hércules, que él y todos los ciudadanos de un municipio tienen dos patrias, una natural y la otra referida a la ciudadanía. Así Catón, habiendo nacido en Túsculo, fue acogido en la comunidad del pueblo romano y, por lo tanto, ya que era tusculano de nacimiento y romano por nacionalidad, tenía una patria por su lugar de origen y una jurídica. Si nosotros llamamos patria al lugar en donde hemos nacido y a aquel en el que hemos sido cogido. Por lo tanto, las dos patrias ciceronianas podrían, por lo tanto, ser el modelo ideal de la futura Unión Europea. Nosotros seremos todos ciudadanos de Europa, pero al mismo tiempo ciudadanos de la propia nación, que mantendría así la propia identidad, los valores culturales y las tradiciones. Me parece, en efecto, ilusorio pensar que el futuro derecho europeo pueda tener la característica de la uniformidad. Eso podría conseguirse construyendo tan solo la unidad a través de la diversidad. Para la garantía de la unidad se deberían fijar una serie de principios y cláusulas generales fundadas sobre valores y derechos comunes. en aras de garantizar la diversidad, deberían permanecer en vigor las normas especiales de los singulares ordenamientos nacionales, obviamente no en conflicto con los principios comunes. Se crearía así un principio, un mecanismo circulante, por el cual, por un lado, los principios comunes deberían de tener el poder de incluirse con carácter vinculante, esta vez, dentro de los distintos ordenamientos nacionales, y por el otro, los principios expresos de las distintas legislaciones nacionales conservarían su propio valor, nunca superando los límites de las normas comunes. Está claro, por lo tanto, la mayor herencia en el campo del derecho público Roma ha dejado para solucionar los problemas de nuestros días y que actualmente se demuestra sin solución, por lo menos sin una solución cercana. Muchas gracias.